En Donostia Cultura Irratia, el grupo de radioteatro Vodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta una obra de Antón Chejov, escrita en la Gaceta de San Petersburgo en 1886. Un escándalo, Antón Chejov.
Macha Pavleskaya, una muchachita que acababa de terminar sus estudios en el instituto y ejercía el cargo de institutriz en casa del señor Kuchkin, se dijo al volver del paseo con los niños:
¿qué habrá pasado aquí?
El criado que le abrió la puerta estaba colorado como un cangrejo y visiblemente alterado. Se oía en las habitaciones interiores un trajín insólito.
¿Acaso la señora esté con uno de sus ataques o le haya armado un escándalo a su marido?
En el pasillo se cruzó con dos doncellas, una de las cuales iba llorando. Ya cerca de su habitación vio salir de ella, presuroso, al señor Kuchkin, un hombre pequeñito, calvo, marchito y aunque no muy viejo.
¡Es terrible! ¡Qué falta de tacto! ¡Esto es estúpido, abominable, salvaje!
Y pasó sin verla por delante de Macha, que entró en su habitación. Por primera vez en su vida, la joven sintió ese bochorno que tanto conocen las gentes dedicadas a servir a los ricos. Se estaba efectuando un registro en su cuarto. El ama de la casa, una señora gruesa, de hombros anchos, cejas negras y espesas, manos rojas y boca un tanto bigotuda, una señora, en fin, con aspecto de cocinera, colocaba apresuradamente dentro del cajón de la mesa carretes, retales, papeles. Sorprendida por la aparición inesperada de la institutriz, se turbó y balbuceó y nerviosa le pidió perdón.
Perdón, he tropezado, se ha caído todo esto y lo estaba poniendo en su sitio. ¿Qué es esto? ¿Qué busca el ama en mi cajón? ¿Por qué el señor Kuchin salía de aquí tan alterado? ¿Por qué mi mesa? Mis libros, mis papeles, mis ropas están en desorden. Aquí acaba a todas luces de efectuarse un registro en regla. Pero, ¿con qué motivo? ¿En busca de qué?
La visible turbación del criado, el trajín que reinaba en la casa, el llanto de la doncella, se relacionaban sin duda con el registro.
¿Se me supone quizás autora de algún delito?
Macha se puso aún más pálida de lo que estaba. Las piernas le flaquearon y se sentó en un cesto de ropa blanca. Entró una doncella.
Lisa, ¿podría usted decirme por qué se ha hecho en mi habitación un registro?
Ay, señorita, se ha perdido un broche de la señora, un broche que vale 2.000 rublos.
Bien, pero ¿por qué se ha registrado mi habitación?
Ay, se ha registrado todo, señorita, todo. A mí me han registrado de pies a cabeza, aunque se lo juro a usted, no he tocado en mi vida ese maldito broche. Incluso he procurado siempre acercarme lo menos posible al tocador de la señora.
Sí, sí, bien, bien, pero no comprendo.
Ya le digo a usted que han robado el broche. La señora nos ha registrado con sus propias manos a todos, hasta Mijail. El portero es terrible. El señor parece muy disgustado, pero la deja hacer como siempre mangas y capirotes. Usted, señorita, no debe ponerse así. Como no han encontrado nada en su habitación, no tiene nada que temer. Usted no ha cogido la alhaja, ¿verdad? Pues no sea tonta y no se apure.
Pero es que clama al cielo lo humillante, lo ofensivo, lo bajo, lo vil del proceder de la señora. Pero, ¿qué derecho tiene ella a sospechar de mí y a registrar mi cuarto?
Ay, es que usted, señorita, depende de ella. aunque es usted la institutriz, le considera al fin y al cabo, y perdóneme usted, una criada. Usted come su pan y ella se cree con derecho a todo y no se para en barras.
Nunca había sido humillada, insultada, ultrajada de tal manera. Yo, una muchacha bien educada, sentimental, hija de un profesor, considerada autora posible de un robo y registrada como una vagabunda. Si se me ha podido suponer autora del robo, ¿quién me garantiza que no se pueda incluso detenerme? Quizás me desnudarán delante de todos para ver si ocultaba la alhaja y me llevarán a la cárcel a través de las calles llenas de gente. ¿Quién iba a defenderme? ¡Nadie! Mis padres viven en un apartado rincón de provincias y su situación económica no les permite emprender un viaje a la capital, donde yo no tengo parientes ni amigos y estoy como en un desierto. Pueden, por lo tanto, hacer de mí lo que quieran. Iré a ver a los jueces, a los abogados y lo explicaré todo. Les juraré que soy inocente. Acabarán por convencerse de que no soy una ladrona.
De pronto recordó que guardaba en el cesto de la ropa blanca algunas golosinas. Fiel a sus costumbres de colegiala, solía meterse en el bolsillo cuando estaban comiendo algún pastelillo, algún melocotón y llevárselos a su cuarto. La idea de que el ama lo habría descubierto la hizo ponerse colorada y sentir como una ola cálida por todo el cuerpo.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué horror!
Señorita, la comida está servida. La esperan a usted.
¿Debo ir a comer?
Se alisó el pelo, se pasó por la cara una toalla mojada y se dirigió al comedor. Habían ya empezado a comer. A un extremo de la mesa se sentaba la señora Kuchkin, grave y reservada. Al otro extremo su marido. A ambos lados los niños y algunos convidados. Servían dos criados de frac y guante blanco. Reinaba el silencio. La desgracia de la señora ataba todas las lenguas. Solo se oía el ruido de los platos. El silencio fue interrumpido por el ama de la casa.
¿Y qué hay de tercer plato?
Señora, esturión a la rusa.
Lo he pedido yo, querida. Hace mucho tiempo que no hemos comido pescado. Pero si no te gusta, diré que no la sirvan. Yo creía...
A la señora no le gustaban los platos que no había ella pedido y se sintió tan ofendida que sus ojos se llenaron de lágrimas. El doctor Mamikov, que se sentaba junto a ella, le instó a que se calmase. Su voz era suave y acariciadora y su sonrisa, al dar su mano unos golpecitos sedativos en la de la dama, eran no menos dulces.
No se trata de los 2.000 rublos. Es el hecho lo que me subleva. No puedo tolerar ladrones en mi casa. No soy avara, pero no puedo permitir que me roben. ¡Qué ingratitud! ¡Así pagan mi bondad!
Todos los comensales tenían la cabeza baja y miraban al plato. Pero a Macha le pareció que habían levantado la cabeza y la miraban a ella. Se le hizo un nudo en la garganta. Apresurándose a cubrirse la faz con el pañuelo, balbuceó...
Perdón, no puedo más. Tengo una jaqueca horrorosa.
Se levantó con tanta precipitación que por poco tira la silla y en extremo confusa salió del comedor.
¡Qué enojoso es todo esto, Dios mío! No se ha debido registrar su cuarto. Ha sido un abuso.
Yo no afirmo que sea ella quien ha robado el broche, pero ¿pondrías tú la mano en el fuego? Yo confieso que estas institutrices me inspiran muy poca confianza.
Sí, pero ese registro... Perdóname, querida. No creo que tuvieras, con arreglo a la ley, derecho a efectuarlo.
Yo no sé de leyes. Lo que sé es que me han robado el broche. ¡Y lo he de encontrar! Y le ruego a usted, señor Kuchkin, que no se mezcle en mis asuntos.
El señor Kuchkin bajó los ojos y exhaló un suspiro. Macha, cuando llegó a su cuarto, se dejó caer de nuevo en la cama.
No siento ya temor ni vergüenza. Lo único que siento es un deseo violento de volver al comedor y darle un par de bofetadas a esa señora grosera, malévola, altiva, pagada de sí. Oh, si yo pudiera comprar un broche costosísimo y tirárselo a la cara a la innoble mujer. O si la señora Kuchkin se arruinase y llegara a conocer todas las miserias y todas las humillaciones y se viera un día forzada a pedirle limosna, ¿con qué placer se la daría yo, Macha Pavlovskaya? Ah, si yo heredase una gran fortuna, qué delicia pasar en un hermoso coche con insolente estrépito por delante de las ventanas de la señora Kuchkin.
Pero todo aquello era pura fantasía, sueños. Había que pensar en las cosas reales.
No puedo continuar aquí ni una hora. Es triste, en verdad, perder la colocación y tener que volver a la casa paterna tan pobre. Pero es preciso.
No podía ver a la señora y el cuarto se le caía encima. Se ahogaba entre aquellas paredes. La señora Kuchkin, con sus enfermedades imaginarias y sus pujos de dama prócer, le inspiraba profunda repulsión. Solo el oír su voz le crispaba los nervios.
Sí, tengo que marcharme enseguida de esta casa.
Macha saltó del lecho y se puso a hacer el equipaje.
¿Se puede?
¡Adelante!
El amo entró y se detuvo a pocos pasos del umbral. Su mirada era turbia y brillaba su nariz roja. Se tambaleaban un poco. Tenía la costumbre de beber cerveza en abundancia después de comer.
¿Qué hace usted?
El equipaje para irme. No puedo continuar aquí. Ese registro ha sido para mí un insulto intolerable.
Sí, comprendo su indignación de usted. Pero hace usted mal en tomarlo tan por la tremenda. La cosa, al cabo, no es tan grave.
La muchacha no contestó y siguió entregada a sus preparativos.
Comprendo su indignación, señorita, pero hay que ser indulgente. Ya sabe usted que mi mujer es muy nerviosa y está un poco tocada. No sé, debe juzgar demasiado severamente. Si usted se considera ofendida hasta tal punto, yo estoy dispuesto a pedirle perdón. Perdón, señorita.
La institutriz no despegó los labios. Sabía que aquel hombre, casi siempre borracho, sin voluntad, sin energía, era un cero a la izquierda en la casa. Hasta la servidumbre lo trataba con muy poco respeto. Sus excusas no tenían valor alguno.
No contesta usted. No le basta que yo le pida perdón. Se lo pediré entonces en nombre de mi mujer. Como caballero, debo reconocer su falta de tacto. ¿Quiere usted, pues, que la conciencia me remuerda toda la vida, señorita? ¡Ay! ¿Quiere usted que yo sea el más desgraciado de los hombres?
Ya sé yo, Nicolás Sergeyevich, ya sé yo que usted no tiene la culpa. Puede usted tener la conciencia tranquila.
Sí, pero se lo ruego, no se vaya usted.
Nicolás se detuvo junto a la ventana y se puso a tamborilear con los dedos en los cristales.
Si supiera usted lo bochornoso que es todo esto para mí. ¿Qué quiere usted? ¿Que le pida perdón de rodillas? Usted ha sido herida en su orgullo, en su amor propio. Pero yo también tengo amor propio y usted lo pisotea. ¿Me obligará usted a decirle una cosa que ni al confesor se lo diría a la hora de mi muerte? Bueno, ya que se empeña usted, se lo diré todo. ¡Soy yo quien ha robado el broche de mi mujer! ¿Eh? ¿Está usted contenta? ¡Yo he sido! ¡Yo! Naturalmente, cuento con su discreción de usted y espero que no se lo dirá a nadie. Ni una palabra, ni la menor alusión,
Macha, estupefacta, aterrada, seguía haciendo el equipaje. Con mano nerviosa echaba a la maleta su ropa blanca, sus vestidos.
La pasmosa confesión del señor Kuchin aumenta la prisa de irme. Pero ¿cómo he podido vivir tanto tiempo entre esta gente?
Está usted asombrada. Es una historia muy sencilla, una historia vulgar. Yo necesito dinero y mi mujer no me lo da. Esta casa y cuanto hay en ella eran de mi padre. Todo esto es mío. Mío es también el broche. Lo heredé de mi madre. Y sin embargo, ya ve usted, mi mujer lo ha acaparado todo. Se ha apoderado de todo. Comprenderá usted que no voy a llevar el asunto a los tribunales. Le ruego, señorita, que no me juzgue con demasiada severidad. Perdóneme y quédese. Comprender es perdonar. Se queda usted.
¡No! ¡Le ruego que me deje en paz!
¿Qué vamos a hacerle? Me place que haya aún quien se indigne, quien se ofenda, quien defienda su honor. No me cansaría nunca de admirar ese gesto de indignación. ¿No quiere usted, pues, seguir aquí? Lo comprendo. ¿Quién estuviera en su lugar? Usted se irá y yo no podré nunca dejar esta casa. Hubiera podido retirarme al campo, algunas de las fincas que heredé de mi padre, pero mi mujer ha colocado en ellas administradores, agrónomos, capataces, ha colocado a una taifa de bribones. ¡El diablo se los lleve! ¡Que me hubieran hecho la vida imposible!
¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Dónde estás? ¿Dónde te han metido?
¿Con que no quiere usted quedarse? Lo mejor sería que se quedase. Yo vendría todas las noches a charlar un rato con usted. Si se va usted, seré aún más desgraciado. Usted es en la casa la única persona que tiene cara humana. ¡Es terrible!
Y miraba a la institutriz con ojos suplicantes, pero ella movió negativamente la cabeza. El señor Kuchkin salió del aposento, pintada en el rostro la desesperación. Media hora después, Macha Pavleskaya se disponía a tomar el tren.
Han escuchado ustedes Un escándalo, de Chekhov. Han intervenido narrador Jesús Mario Guetta, Macha Isabel Aguirre Zabala, señor Kuchkin Fernando Miquelajáuregui, señora Kuchkin Merche González, doncella Lisa Coro Vicandi. Esperando se hayan divertido, nos despedimos hasta el próximo programa.